Buenos días, América Latina. Buenos días, Europa. Buenos días, Holanda. Buenos días, España. Buenos días a usted que nos escucha a través de la página de Internet en cualquier lugar del mundo. Es Aler Satelital que se une esta mañana junto con la red Con Voz en España y también con Radio Nederland Holanda en su cadena a través del mundo para llevar a ustedes un tema que vamos a tratar de despejar en esta mañana. Ya son varios los países que conocen de cerca esto de las caídas de los gobiernos. En Brasil, hace algunos años, el presidente Collor de Mello perdió el gobierno por actos de corrupción. Alberto Fujimori de Perú es otro de los presidentes que tuvieron que dejar el poder por las presiones populares. En Ecuador, los tres últimos presidentes elegidos por voto popular fueron destituidos. La corrupción se llevó también al secretario general de la OEA. En el caso de los países, siempre se habló de los pueblos que votan gobiernos. Pero, ¿por qué caen los gobiernos? ¿Qué hacen los gobernantes para que los voten? ¿Hay solidez democrática en América Latina? Este será el tema que invitamos a discutir a partir de este momento. Tenemos invitados internacionales en línea abierta con Holanda y también con España. Comenzamos saludando a Sergio Costa en Radio Nederland, que nos presenta de inmediato, además, a su invitado. Buenos días, Sergio.
Buenos días, Aler, en Ecuador. Buenos días a todos los oyentes de Latinoamérica que nos escuchan a través de Aler Satelital. Es un gusto para Radio Nederland participar de este debate. Nuestro invitado es el señor José Antonio Sanahuja, doctor en Ciencias Políticas, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, experto en las relaciones entre América Latina y España. Un saludo, profesor Sanahuja.
Hola, muy buenas tardes.
Adelante, Aler.
Buenos días, también saludamos al doctor José Antonio Sanahuja. Vamos hasta España para saludar a nuestro compañero Rafael Cuesta de Red Con Voz en Madrid, que nos va a presentar también a su invitado. Rafael, un abrazo a la distancia.
Un saludo, Mario, un saludo, amigos y amigas. Nuestro invitado aquí en España es el señor Juan Carlos Monedero. Él es politólogo. Además, es el subdirector del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Señor Monedero, un saludo.
¿Qué tal, subdirector? Me acabáis de ascender.
¿Ah, sí?
Excelente.
Pues estamos en línea y estamos dispuestos a conversar sobre esta situación.
Muchas gracias, Rafael. Saludamos también a Juan Carlos Monedero ahí en España. Y nuestro invitado acá en cabina es Juan Sebastián Roldán, que es un abogado que forma parte del grupo Ruptura de los 25, que es un grupo bastante particular que ya nos va a contar Juan Sebastián de qué es lo que se trata. Juan Sebastián, bienvenido a este diálogo con América Latina y corrígeme, no eres abogado.
Buenos días con todos, es un honor estar en este diálogo. Saludo a todas las personas que están del otro lado del continente. Soy sociólogo y hice una maestría en ciencia política en la Universidad de Salamanca, en España. La ruptura de los 25, como usted dijo, es un colectivo de jóvenes del que ya tendremos tiempo de hablar en adelante.
Perfecto, ya tenemos a nuestros invitados. Vamos a un pequeño corte, simplemente para readecuar a nuestros satélites que están en el aire. Ya los vamos a saludar. Vamos a saludar entonces a los satélites que nos acompañan en este contacto internacional. Los satélites van a ir plegándose poco a poco, están terminando de cumplir con sus compromisos. Vamos a saludar en Perú entonces a Javier Gutiérrez, me parece que está en Lima, en el local de la CNR. Buenos días, Javier.
Buenos días, Mario. Buenos días al mundo entero, en particular a Latinoamérica. Efectivamente, estamos preocupados por la situación que afronta de un tiempo a esta parte de Ecuador de manera casi permanente, la democracia en juego, porque la población entiende la democracia de una manera diferente a la que pueden estar percibiendo los políticos de turno. El caso ecuatoriano es un caso muy parecido al peruano. La diferencia diferencia está, diríamos, en ciertos finales. Aquí nosotros hemos tenido situaciones similares durante la época del hoy prófugo Alberto Fujimori, pero era propiamente una dictadura, no algo parecido siquiera en la situación que se ha vivido en Ecuador en estos últimos tiempos, porque hasta donde nosotros tenemos entendido, en Ecuador no se han denunciado casos de genocidio, casos de corrupción de altísimo nivel, y esa me parece que es la diferencia en cierta forma.
Ya volveremos a Perú para conocer las preguntas que le van a hacer a nuestros invitados. Mientras tanto, nos vamos hasta Paraguay para el saludo de nuestro compañero Augusto Dos Santos. Buen día, Augusto.
Buen día Mario, buen día Latinoamérica, buen día mundo. Desde Paraguay seguimos con mucha atención todo lo que ocurre en el paisaje latinoamericano a partir de estos últimos acontecimientos y la proyección por sobre todas las cosas que tendrán en el futuro próximo. Vamos a estar compartiendo esta hora de programación con varias radios asociadas a nivel nacional. Con ustedes, Mario.
Muchas gracias, Augusto Dos Santos. Nos vamos de inmediato hasta Argentina para tener el saludo de nuestro compañero Pepe Frutos en Rosario. Red Farco, buen día, Pepe.
Hola Mario, buenos días para la gente de España, para la gente de Holanda y para toda la audiencia de Contacto Sur en el mundo. Aquí también en Argentina estamos ansiosos por poder participar de este programa para analizar a partir de la situación coyuntural y actual del Ecuador, la situación general de América Latina, democracia, justicia social, justicia en general. Vamos a estar aquí atentos a poder participar de este programa especial.
Muchas gracias, nos vamos de inmediato entonces a saludar también a Miriam Carreño en la CORAPE, Coordinadora de Radios Populares del Ecuador. Miriam, buen día.
¿Qué tal Mario? Buen día y también un saludo a la audiencia de este programa especial y también a los invitados quienes se encuentran en Holanda, España y también en la cabina central de Aler Satelital. Efectivamente, como decían nuestros compañeros, en este programa interactivo vamos a tratar de conocer cómo están las democracias en nuestros países y Ecuador, que acaba de derrocar al expresidente Lucio Gutiérrez.
Bien, Miriam Carreño, nos vamos ahora hasta Bolivia para saludar en la Red del Bol a Augusto Peña. Adelante, Augusto, buen día.
Buenos días, América Latina, buenos días, Europa. Hoy es martes en Bolivia, un martes donde el Congreso Nacional Boliviano, en este caso la Cámara de Senadores, va a definir la suerte de la ley de hidrocarburos. ¿Y por qué menciono esto? Porque de pronto, el mes de octubre del año 2003... la denominada Guerra del Gas, que derivó en una masacre donde los efectivos militares prácticamente ultimaron a más de 60 personas, lo que provocó la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, una demanda de que los recursos que están explotando las transnacionales benefician a los bolivianos, fue el detonante. Les estaremos comentando de todo esto. Damos la bienvenida también a nuestros invitados que se encuentran en Holanda, que se encuentra en España y también en Ecuador, para un poco identificar, ir escudriñando qué está sucediendo con nuestras democracias en América Latina. Adelante, Quito.
Saludamos también a nuestros compañeros en Venezuela. Tenemos alguna dificultad para captar en este momento el retorno de ellos, pero sí estamos en sintonía, llegando también a 186 emisoras en el continente a través de la red Aler Satelital. Sumados a eso, la red de Radio Nederland, que multiplica las voces del continente, y también estamos llegando a través de la red Con Voz en España, y usted que nos sintoniza tal vez en otros países de Europa o tal vez en algún sitio de América Latina que no sabemos todavía, porque estáis recibiendo la señal a través de internet en la página www.aler.org.es. Hacemos esta brevísima pausa y regresamos ya para ir con nuestros invitados. La debilidad de las democracias en el continente es un motivo para la crisis o puede ser una oportunidad para el cambio. Iniciamos esta ronda de diálogo con nuestro invitado en cabina, Juan Sebastián Roldán, del grupo Ruptura de los 25. Juan Sebastián, ¿qué es este espacio? ¿Es una oportunidad para el cambio? ¿Es el motivo suficiente para las crisis en América Latina? ¿Qué pasó acá en el Ecuador?
Buenos días con todos. En primer lugar, es importante señalar que frente a lo que han visto en las noticias, lo que pasó en el Ecuador fue un movimiento ciudadano que derrocó un presidente y un mandatario que ya no cumplía con su mandato. Yo ni siquiera podría llamarlo presidente, yo llamaría un aprendiz de dictador, porque en diciembre y en marzo de este año intentó saltar la Constitución sin que nadie lo regrese a ver. Lo que pasó en el Ecuador es que una ciudadanía que yacía aletargada, que yacía golpeada por los avatares de las dificultades económicas que se presentan constantemente en nuestro país y en América Latina en general, de pronto entendió que ya no solamente nos tenemos que levantar cuando nuestro bolsillo es golpeado, que hoy nos podemos levantar contra nuestra democracia, cuando nuestros derechos son vilipendiados, y así fue que se levantó. Y además se levantó con una particularidad muy importante. Se levantó no a la voz ni al ritmo de la oposición de Gutiérrez, sino se levantó a la voz de un automandato y un autoconvocatoria, porque la oposición tampoco supo responder, y fuimos los ciudadanos y ciudadanas, aquí en el Ecuador llamados forajidos y forajidas, quienes nos levantamos para pedir la salida del dictador y para poder esbozar de una u otra manera ciertos puntos para que el resto de los gobiernos, ojalá, no vuelvan a pasar por las mismas circunstancias.
Incapacidad de los partidos políticos de poder dar conducción. Los ciudadanos pasan encima de los partidos. ¿Qué pasó con la orgánica política del Ecuador?
Yo creo que hay un problema más grave, y es que la democracia en el Ecuador no entendió nunca que su sentido tiene que ser el de procesar el conflicto. Como no se procesó el conflicto, la única posibilidad de procesar el conflicto para los ciudadanos y ciudadanas fue salir a las calles y pedir pacíficamente la salida del dictador. Los partidos políticos lamentablemente jugaban al ritmo de sus expectativas electorales y eso creó un malestar enorme en la gente. Salimos en una marcha el 16 de febrero, como usted bien conoce, 200.000 personas. Cuando llegamos allá fuimos vilipendiados por Gutiérrez, cuando Gutiérrez cercaba la Plaza de la Independencia con tanquetas, militares, policías y bailaba el conejito por dentro. Pero Moncayo por fuera armaba una tarima en la que al final, cuando ni siquiera habíamos llegado todos, no había llegado la mitad de la marcha, nos decía: ahora sí, tranquilos, compañeros, vecinos, marchen tranquilos de vuelta a su casa, sin poner plazos, sin poner puntos, sin establecer una agenda. Y la gente, lamentablemente, cuando trata de trabajar democráticamente, cuando la gente se levanta en las ciudades, busca una respuesta de quienes se llaman sus líderes. Y como no encontró líderes, pensó, y yo creo que muy acertadamente, y a partir de ahí yo creo que hay una oportunidad, que es el momento de vincularse a la política y comenzar a generar los cambios desde la parte de la ciudadanía, ¿no?
Tan débil es la política o la democracia en el Ecuador que basta con que se levante la clase media en Quito, básicamente, que son los actores sociales principales, para que caiga el gobierno. El resto del país aparecía como expectante. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí?
Lo que sucedió es que lo que hacía Gutiérrez iba mucho más allá de si éramos o no éramos solamente la clase media en Quito. Es decir, las barbaridades que Gutiérrez hace desde diciembre hasta acá, es decir, llamar a la sesión extraordinaria para que el Congreso disuelva la Corte, luego ir a Panamá, viajar a Panamá para visitar a Bucaram, al prófugo de la justicia Bucaram, luego volver y comenzar a jugar en este ritmo de la tarima, porque desde ahí comenzó a intentar acercarse más a estos regímenes populistas que en este país y sobre todo en la sierra y en Quito son repudiados, por el ejemplo de Bucaram. Luego ya absolutamente rota toda la Constitución, con una corte de facto, traen a Bucaram de vuelta absolviéndolo de todas sus culpas, viene Bucaram y ya con la violencia que generaba Bucaram no necesitábamos ser más de los que fuimos para que se caiga Gutiérrez, porque todas las violaciones eran enormes. Cuando su familia planteó que traían buses del oriente, de la costa, con matones a golpear a Quito, eso se volvió personal. Y cuando nosotros entendimos que la lucha contra Gutiérrez era una lucha de los ciudadanos, de cada uno de nosotros, contra uno de los matones que llegaba a la ciudad, entonces entendimos que la política es la posibilidad de entendernos nosotros dentro de este campo del poder.
Los ciudadanos se autodefinieron como forajidos, que fue la forma como el presidente de ese entonces, Lucio Gutiérrez, se refirió a quienes fueron a pitar las sirenas de sus vehículos, a golpear las cacerolas frente a su casa. Dijo que no respetaban la propiedad privada, dijo, son unos forajidos. La gente dijo, yo soy forajido porque estoy en contra entonces del llamado dictador. La ciudadanía pasó por encima, dice Juan Sebastián Roldán, de las instituciones y pasó por encima de la política. ¿Cuál es la opinión que tienen en nuestros invitados? Los vamos a conocer de inmediato. Vamos hasta Radio Nederland en Holanda. Sergio Acosta.
Gracias, Mario. La pregunta a nosotros se la vamos a pasar al profesor José Antonio Sanahuja, que ya presentamos al principio del programa. Profesor Sanahuja, está todo muy claro, parece un efecto dominó. Se sabía que la caída de Lucio Gutiérrez podría producirse en cualquier momento. En cualquier caso, ¿a usted no le ha sorprendido cómo se han desarrollado los acontecimientos? ¿No le viene a usted a la mente si es viable esta forma de sacar o no al presidente por el hecho de que él haya violado la Constitución en diciembre con el nombramiento de los miembros de la Corte Suprema de Justicia? No estamos aquí ante, pues si tú lo haces así, pues nosotros te quitamos así. ¿Cuál es su opinión?
No hace mucho Naciones Unidas publicó un estudio muy ambicioso sobre la situación de la democracia en América Latina. Y yo quisiera extraer de ese estudio pues una frase que es muy gráfica. Decía que en América Latina no hay malestar con la democracia, pero hay malestar en la democracia. Y esto está produciendo una enorme pérdida de confianza en los sistemas políticos, en las instituciones y en los partidos. Al mismo tiempo que se produce, pues, esto también como un elemento recurrente, pues una interferencia por parte del Ejecutivo en el Poder Judicial, que no hay un respeto en muchos casos a las reglas del juego, nos estamos encontrando también con el hecho de que los presidentes, los gobiernos, son cambiados no por el procedimiento que en democracia es el razonable, el procedimiento, digamos, constitucionalmente previsto, a través de un proceso electoral, ¿no?, sino a través de movimientos populares. Y esto está expresando, a mi juicio, también lo decía el informe de Naciones Unidas, está expresando problemas de fondo, ¿no?, problemas que están afectando a las democracias latinoamericanas, que desde hace más de un decenio, bueno, se han ido instaurando, han intentado consolidarse, pero se enfrentan con graves problemas de legitimidad porque no están logrando, en muchos casos, satisfacer las demandas de los ciudadanos. Y esto es lo que se traduce en este tipo de estallidos, ¿no?, que hemos visto en una especie de pauta recurrente en varios países de la región, de los cuales, salvando las particularidades locales, pues el caso de Ecuador es el último, pero también lo hemos encontrado en Argentina, lo hemos visto en Perú, en distintos lugares.
El profesor Sanahuja se ha referido a esta visión latinoamericana, que es precisamente la que queremos abordar en este programa. Yo pasaría la voz a Quito para que puedan participar el resto de los compañeros hoy.
Muchas gracias, Sergio Acosta. Agradecemos al profesor José Antonio Sanahuja. Nos vamos hasta España para tener la voz de Rafael Cuesta en Red con Voz. Adelante, Rafael.
Gracias, Mario. Estamos con el señor Juan Carlos Monedero, que estaba escuchando atentamente las intervenciones hasta ahora, y yo añadiría una pregunta, le haría una pregunta a nuestro invitado. Señor Monedero, se está hablando de descontento en Ecuador, de procesos de corrupción, de manipulación del sistema judicial, pero me gustaría también preguntarle, ¿lo que ha ocurrido en Ecuador tiene también su explicación en un contexto internacional de políticas económicas que se empujan en otros lugares, en otras instituciones internacionales?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes y saludos a todos ustedes y a José Antonio, amigo, Sanahuja, que estás no sé dónde. Vamos a ver, yo creo en los dominós, es decir, que es verdad que las democracias avanzan y se caen contagiadas por los entornos. Es verdad que el capitalismo siempre ha sido un sistema global y con efectos también globales, y esto que ahora se llama la globalización también tiene efectos globales en la conciencia. Quiere decir con esto que los efectos dominó van en todas las direcciones, y en ese sentido creo que el cansancio de América Latina, esa década perdida de los 80 que ha durado un cuarto de siglo al final, qué década más larga, creo que ahora mismo está llegando a un punto de no salida, es decir, está llegando a un callejón en el cual la gente pues está generando sus propios anticuerpos en una sociedad que estaba abandonada por partidos, sindicatos, gobernantes, tribunales, y que al final, bueno, pues ha construido su propia conciencia, ya digo, sus anticuerpos frente a una situación ya insostenible. Creo que, intentando buscar una expresión gráfica, la canción de Bersuit, de Se viene el estallido, ¿no?, de alguna manera estaba prefigurando algo que ha pasado pues en todo el continente, que se traduce bien en el triunfo electoral de fuerzas alternativas, no de izquierda tradicional, sino fuerzas alternativas, fuerzas que han subvertido ese continuo izquierda-derecha y que tienen otro tipo de realidad, y que, bueno, allá donde no se ha dejado a esas fuerzas de izquierda, bueno, pues un espacio, pues el estallido se convierte en algo nihilista, que he de reconocer, y que ojalá podamos discutirlo, no me gusta mucho. porque el que se vayan todos suele significar que se cambian las estatuas, pero las peanas permanecen ahí, y los dueños de las peanas al final van a montar encima otras estatuas que se van a parecer mucho a las anteriores. Entonces quizás sería bueno discutir en qué medida hay que reconstruir estructuras que realmente merezcan el nombre de democráticas. Un poco por cerrar diría que la polémica de los años, desde mediados de los 70, donde un pensamiento crítico dijo que había un problema de legitimidad en los gobiernos democráticos porque formalmente lo eran democráticos, pero materialmente no lo eran. Frente a ese planteamiento de crisis de legitimidad, un poco el pensamiento, no sé cómo llamarlo, de derecha, reaccionario, conservador, dijo que el problema era un problema de gobernabilidad. No es que los gobiernos fueran ilegítimos, sino que la gente era ingobernable y que había una sobrecarga de los estados. Y en el fondo lo que estaban planteando es que había que frenar la participación. Bueno, lo que estamos observando ahora es que ese freno a la participación, bueno, se ha desbocado y está siguiendo transformaciones extrasistema. No es extraño que forajidos, pues igual que ayer insurgentes, igual que antes de ayer, wow, rebeldes, ¿no? Es decir, como aquellos que se enfrentan al sistema pasan a construir una nueva institucionalidad, que creo que es lo que tenemos que discutir un poco, en qué va a consistir esa nueva institucionalidad.
Es el primer toque de reflexión de nuestro invitado aquí en el estudio en Madrid. Devolvemos la señal a Quito. Adelante, Mario.
Muchas gracias, Rafael. Vamos a ir de inmediato a conocer las preguntas que nos podrían hacer nuestros compañeros desde los satélites. Vamos a tener una primera pregunta desde Venezuela. Me parece que ahí está Marcela Fica. Buenos días, Marcela.
Buenos días, Mario, y buenos días a las personas que nos están escuchando desde Madrid, desde Radio Nederland en Holanda y desde toda América Latina. Y desde Venezuela, la duda que surge la expresó el presidente Chávez en su programa dominical. Decía el presidente que tenía algunas dudas sobre si la salida del presidente Lucio Gutiérrez había sido constitucional. Como sabemos, en el caso del expresidente Lucio, las Fuerzas Armadas le retiran su apoyo, cuando teóricamente ese cuerpo está subordinado a la autoridad civil. Entonces la duda que se presenta es esa, si ha habido un proceder constitucional en este caso, en lo que ha sucedido en Quito, en Ecuador. Y otra pregunta que nos hacemos desde Venezuela es si existe en este momento en Ecuador un escenario favorable para la realización de una asamblea constituyente, que es la demanda de algunos sectores que se han manifestado contra el que era presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez.
Perfecto, muchas gracias, Marcela Fica, desde la Red Fe y Alegría en Caracas, Venezuela. La pregunta se la vamos a trasladar de inmediato a Juan Sebastián Roldán. Juan Sebastián, ¿las Fuerzas Armadas están supeditadas o no están supeditadas al mando? ¿Cómo es esto de que le retiro, le doy el apoyo, hoy día sí, mañana no? ¿Cómo es?
En la Constitución ecuatoriana se ampara claramente que las Fuerzas Armadas tienen que servir a la Constitución, a velar por la Constitución. Es decir, cuando le retiraron el apoyo a Gutiérrez fueron 4 meses después de que él violó la Constitución. Las Fuerzas Armadas no tienen por qué seguir el mandato de una persona. Tienen que seguir el mandato de la ley, que está por sobre todas las leyes. En segundo lugar, la Asamblea Constituyente es muy necesaria, pero no se puede dar con la ley de elecciones que hay hoy en el Ecuador. Porque si se da con la ley de elecciones ecuatoriana, son los mismos partidos, los mismos representantes los que van a volver a ser elegidos. Solo a manera de anécdota y muy corto, nosotros cuando nacimos como ruptura de los 25 lo hicimos porque el Ecuador cumplía 25 años y sabíamos y oíamos que la misma papeleta que se presentó en el 78 y en el 84...
Bueno, 25 años de democracia.
De democracia, claro, de la última transición a la democracia. La última papeleta que se presenta para los presidentes de la República en el 78 y en el 84 se podía repetir en el 2006. Y lo voy a reseñar. Es decir, es muy posible que para salvar al Partido Izquierda Democrática vuelva a ser Rodrigo Borja. Para salvar al partido, el PSC, el Partido Social Cristiano, sea León Febres Cordero. Y para salvar al PRE, si vuelve, puede ser Abdalá Bucaram. Entonces ya las tomaduras de pelo llegan a tal forma que amarran la ley de elecciones, amarran la ley de partidos, de tal forma que aquí no ha habido ninguna... Aquí nadie se ha jubilado. Los mismos políticos que comenzaron en el 78 siguen estando hoy. Y la renovación hoy día es urgente, porque de otra manera, las prácticas políticas mafiosas que se han perennizado en nuestro sistema van a seguir funcionando y van a seguirse depurando.
Vamos de inmediato a conocer entonces la pregunta que nos envía nuestro compañero Javier Gutiérrez en Perú. Adelante, Javier.
Efectivamente, Mario, se dice que cada pueblo tiene el gobernante que se merece. En el caso de Latinoamérica, creemos que esto no debe cumplirse y la gran pregunta es, ¿por qué ocurre que cada cierto tiempo tenemos que estar lamentando la caída de nuestros presidentes cuando ellos se supone que asumieron las responsabilidades que asumieron porque eran la mejor opción en su momento? Y entonces la pregunta es, ¿la clase política no entiende a la ciudadanía o es que los ciudadanos no entienden a los políticos? Esta es la pregunta que quería plantear a nuestros panelistas.
Muchas gracias, Javier, a cuidar esa garganta. Vamos hasta Holanda para que Sergio Acosta se le pueda trasladar esta pregunta al doctor José Antonio Sanahuja.
Sí, profesor José Antonio Sanahuja, ¿usted ha escuchado la pregunta?
Sí, yo quisiera comentar, hacer dos comentarios respecto a lo que antes se ha dicho, cuando se ha enumerado a toda la serie de personas que en cierta forma representan aquello que se rechaza en el sistema político ecuatoriano. Yo creo que todos convendrán que el problema, digamos, solo superficialmente es de personas. Tiene mucho más que ver con unos partidos políticos que, digamos, están profundamente viciados en cuanto a su funcionamiento y que hoy son cuestionados y que no tienen legitimidad de cara a la ciudadanía. Unos partidos políticos que funcionan en muchos casos como, digamos, como una maquinaria para una política clientelar, en la cual el Estado se patrimonializa y el Estado se convierte en un botín en el que se reparte en muchos casos, incluso tras el proceso electoral. Yo llamo la atención sobre un hecho que es bien conocido, y es que prácticamente en ningún país de Latinoamérica existe, digamos, un cuerpo, un servicio civil profesionalizado de funcionarios por oposición, basado pues en meritocracia, ¿no? Es decir, cada vez que se produce un relevo electoral, hay también un relevo en todo lo que es la maquinaria del Estado. Todos los cargos son renovados en favor de la clientela política. Entonces yo creo que esto es un problema de fondo que expresa la debilidad de las instituciones y lleva una manera de hacer política, incluso con procesos electorales, incluso con una democracia formal, que impide que exista un Estado mínimamente sólido y que sirva al interés general, ¿no? Este tipo de maquinaria clientelar que son los partidos coincide con una concepción patrimonial del Estado en la cual se utilizan los recursos de poder, los recursos del Estado, en beneficio de la propia clientela. De todas maneras, se trata de maquinarias muy, muy, digamos, con una gran resiliencia. Vimos en Argentina el eslogan de que el que se vayan todos, convertido en verdadero eslogan popular, y sin embargo, si es que la ha habido, ha venido desde las filas del peronismo y desde los mismos partidos políticos de siempre. Por otra parte, yo llamaría la atención sobre estos movimientos populares que se producen al margen de los partidos, de los sindicatos, y a los que antes el profesor Monedero, compañero y amigo en la Complutense, pues se ha referido, y es ese proceso de informalización de la política, ¿no?, que se ha producido en paralelo al proceso de informalización de la economía y de informalización de la sociedad, en el que rigen lógicas de supervivencia para muchísimas personas, y esto se traslada también a los comportamientos políticos, con esos movimientos pendulares tan asombrosos que hemos visto en la región. Es una reflexión más general que para el caso desde luego ecuatoriano, pero yo creo que el caso ecuatoriano es, en este caso, salvando las particularidades del caso, es la expresión de un problema de fondo que está afectando al conjunto de la región.
Gracias, profesor Sanahuja, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Como han escuchado ustedes, el profesor Sanahuja ha insistido en que es un problema de los partidos políticos en crisis, que se extiende esta crisis al Estado, y donde nos encontramos con la falta de funcionarios, verdaderos funcionarios, y lo que encontramos son funcionarios políticos que son cambiados con los cambios de poder. Adelante, Quito.
Muchas gracias, Sergio Acosta. Vamos inmediato hasta la pregunta de Paraguay, Augusto Dos Santos.
Sí, Mario, para el profesor Sanahuja y también para Roldán, que está, o para cualquiera de ellos que quiera responder, ¿se está oficializando una fórmula de revalidación de gobiernos en Ecuador que guarda relación con el mal humor popular, digamos, como un mecanismo concreto que derrumbe o sostenga a los buenos o a los malos gobiernos? ¿Y qué fortalezas y qué debilidades se pueden identificar en esta salida ecuatoriana de estos problemas?
Muchas gracias, Augusto Dos Santos. Juan Sebastián Roldán, ¿cómo podríamos responder a esta pregunta? ¿Se está esto depende del buen humor o del mal humor de la población, de la ciudadanía con respecto a al gobierno? ¿Se puede interpretar así? ¿Qué mecanismos habría para poder evitar esto?
Bueno, en primer lugar es importante señalar, frente a lo que decía el profesor Sanagusa, es verdad que los partidos políticos son los que hoy día tienen los problemas endémicos en nuestro país y en América Latina. Sin embargo, los partidos políticos son tan personalistas que hoy se los puede señalar con un nombre. Por eso señalé el nombre. En segundo lugar, el grave problema que tiene el Ecuador hoy es que no hay canales para que la ciudadanía pueda expresar lo que siente. No hay canales para que la ciudadanía pueda canalizar, yo no lo llamaría mal humor, yo lo llamaría desencanto, decepción, dolor. Porque mal humor es cuando tú te levantas por la mañana y las cosas no se te dan bien. Dolor, desencanto y decepción es cuando tú votas por alguien porque ese plantea ciertas ideas y luego te traiciona desde el primer día. Gutiérrez, para que lo entiendan desde fuera, subió o fue parte de la palestra política cuando el 21 de enero tumba un gobierno que es el de Maguad. Y toda la trayectoria política que tiene Gutiérrez, como lo decía ayer el profesor Simón Pachano en una charla en la Flaxo, la trayectoria política es desde que caminó del Congreso hasta el Palacio de la República. No ha hecho nada más en política. Luego llegó. Cuando llegó se dio cuenta que con los indígenas del movimiento indígena y una posición ligeramente de izquierda podía ganar el poder. Efectivamente ganó el poder y al día siguiente de ganar el poder fue a los Estados Unidos y le dijo a Bush que era su mejor amigo y que le iba a apoyar en todas las carreras que necesite frente al Plan Colombia. Entonces es importante también redimensionar este problema. Este no es un problema solamente de mal humor, este es un problema que va mucho más allá y no es un problema solo de la izquierda, porque eso hay que decirlo claramente. Todo el mundo cree que la izquierda es quien le tumbó a Gutiérrez. Y no se puede llevar esos honores la izquierda. Quien le tumbó a Gutiérrez es la ciudadanía que, saliéndose de todas las ideologías, nos vimos a los ojos y creímos que era necesario que el dictador, porque no se necesita que haya genocidios para poder tildar de dictador, cuando hay amenazas, cuando hay persecuciones, cuando sus funcionarios más cercanos dicen que van a mandar matones, cuando sus funcionarios más cercanos regresan a la época feudal y dicen mis indios. Entonces, yo creo que es el momento de señalar claramente que fue la ciudadanía quien lo hizo, porque no existen canales para que enrumbe sus desencantos, sus desilusiones y sus golpes.
Vamos hasta Holanda, y también fue interpelado el profesor Sanabuja, Sergio Acosta.
Sí, le paso la pregunta al profesor José Antonio Sanabuja, que seguramente la ha escuchado muy bien.
Perfectamente, y yo creo que básicamente coincidimos. O sea, se ha hablado de los partidos personalistas, y yo he hablado de partidos clientelares. Ambas cosas yo creo que son perfectamente compatibles y aplicables en muchos países de la región, y desde luego en el caso de Ecuador es muy visible. Se ha referido también a la decepción en la ciudadanía de Ecuador. Solamente doy un indicador. En la ciudad en la que vivo hay 250.000 ecuatorianos y muchos más en mi país. Gente que ha optado por una salida individual y que yo creo que esa es la mejor expresión de la decepción, de la falta de esperanza, de la falta absoluta de expectativas hacia el futuro de un país, y es esa migración hacia el exterior que en el caso español estamos viviendo. Es gente, como se ha dicho en muchos casos, que vota con sus pies, que se marcha ante la falta absoluta de expectativas laborales, de vida, y desde luego eso es quizás lo que mejor expresa la pérdida de confianza en un sistema político. Y desde luego yo creo que la metáfora del mal humor es perfectamente válida si nos referimos pues a esto que antes ya decía, que era el malestar en la democracia. Yo solamente señalaría cuatro problemas de fondo que creo que hay que tener en cuenta para darle a esto todo el relieve que requiere. Desde el año 97 al 2003, el crecimiento económico que ha tenido América Latina ha sido prácticamente nulo en términos per cápita, y el mismo que tuvo en los años 80, cuando la crisis de la deuda, y de hecho se ha hablado de ese periodo como la media década perdida, porque una sucesión de crisis ha hecho que las economías, pese a los enormes esfuerzos realizados de ajuste, de estabilización, de políticas impulsadas por el Fondo Monetario y el Banco Mundial, pues no ha habido crecimiento y la gente ve que todo ese coste social no se ha traducido en ganancias en términos de empleo, en términos de crecimiento. La pobreza. En el año 90 había en América Latina 200 millones de pobres. En 2003 hay 225 millones de pobres. Es decir, habido una pequeña reducción en términos relativos en cuanto a la tasa de pobreza, pero el número total de pobres es mayor, y esto a pesar del coste que han tenido esos programas de ajuste. También sabemos que la desigualdad se ha incrementado en la mayor parte de los países. Nos encontramos con una situación en la que sí, algunos derechos relativos a la ciudadanía política están reconocidos, como el derecho al voto, pero la ciudadanía civil y la ciudadanía social están, digamos, en una situación de gran precariedad. En cuanto a ciudadanía civil, pensemos, por ejemplo, en el acceso a la justicia o la fuerte discriminación que sigue existiendo por razón de género o de etnia, ¿no? Pues cuando antes hablaba de la población indígena, que ha protagonizado muchos movimientos. Y en cuanto a ciudadanía social, yo creo que las cifras de pobreza también son muy claras. Y por último, todo esto viene acompañado de una auténtica quiebra o de una enorme fragilidad de las instituciones del Estado. Y yo creo que se expresa sobre todo en dos aspectos que creo que son ejemplificadores. Uno de ellos es el problema de la inseguridad ciudadana que viven los latinoamericanos, ¿no? Es decir, hay unos problemas de delincuencia que hoy están de inseguridad ciudadana que están llevando a muchos latinoamericanos a salir a la calle, ¿no? A manifestarse pidiendo que cesen los secuestros, que cese la criminalidad, que es la principal fuente de la principal causa de muerte violenta, en la que además están implicadas, y esto es lo grave, las propias fuerzas de seguridad del Estado. ¿Qué hay más expresivo de esa quiebra, de esa fragilidad del Estado, que el hecho de que una de los factores causales sea el propio papel de las fuerzas de seguridad? Y en cuanto al acceso a la justicia, pensemos en los indicadores que tiene América Latina en cuanto a presos preventivos en espera de juicio durante años, que también son una expresión de todo. De todo esto. Bueno, yo creo que son algunas cuestiones de fondo que explican ese malestar en la democracia, que no, digamos, sin el cual, a mi juicio, no podríamos entender estos fenómenos populares, estos movimientos sociales que emergen aparentemente de la nada y que no se pueden reducir a los factores que puedan darse en Ecuador, que puedan darse en Argentina, que puedan darse en uno u otro país. Yo creo que hay unos problemas de fondo que son comunes y, desde luego, sin dejar de darle importancia a la especificidad de lo ocurrido en Ecuador, lo que estamos viendo aquí, lo que explica también estos movimientos, este desencanto, este desbordamiento popular de las instituciones, de los procedimientos constitucionales, son estos problemas de fondo.
Gracias, profesor José Antonio Sanahuja. Pasamos el micrófono de aquí, de Hilversum, a leer en Quito. Adelante, Mario.
Muchas gracias, Sergio Acosta. Nos vamos de inmediato hasta Madrid para trasladar la misma pregunta, la misma inquietud, al profesor Juan Carlos Monedero a través de Rafael Cuesta. Adelante ustedes en Madrid.
Sí, escuchaba atentamente el profesor Juan Carlos Monedero a los señores Roldán y Sanahuja y ya comparte con todos nosotros su opinión.
Vamos a ver, yo no estaría muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. El malestar es un malestar con la democracia occidental. Creo que tenemos que ir un poquito más adentro del problema. Quiero decir que en América Latina el Estado siempre ha formado parte del problema, mientras que en Europa hemos pensado que el Estado formaba parte de la solución. ¿Por qué? Porque el Estado en Europa lo hemos construido desde la sociedad civil, mientras que en América Latina ha sido al revés. Hemos exportado un tipo de Estado, sobre todo las estructuras más autoritarias de lo que significa el Estado, y ha sido el Estado el que ha construido la sociedad civil. De manera que el Estado ha sido siempre una carcasa de legitimación, de desigualdades, de falta de participación, etcétera. Claro, la solución es, como decía José Antonio, trasladar un sistema de funcionarios, como decimos en la universidad, beberianos, es decir, que se creen realmente el servicio público, que son honrados y que tienen altas miras respecto de la eticidad, como diría Hegel, del Estado. Pues creo que eso no existe en ningún lado, no existe ni aquí. Es decir, no nos olvidemos que hay unos cuantos presidentes de gobierno europeos que estarían en la cárcel de no ser presidentes del gobierno, incluido Chirac, ¿no? Por toda una trama de corrupción elegante, porque en Europa se roba con elegancia, una trama elegante pero que al final era corrupción. En ese sentido, creo que lo que está pasando en América Latina no pasa por reeditar formas de aquello que decía Rostov, ¿no?, de las etapas del crecimiento económico. Sigan ustedes la senda europea, que vendrá el take-off, vendrá el despegue, y ustedes serán como nosotros, ¿no? Creo que eso es agotado. creo que es la gran mentira de la modernización, que ocultaba mucha información. Como dice Boaventura de Sousa Santos, hay un enorme recorte de realidad en todo ese discurso. Si uno ve una foto de una pequeña barcaza que hay que estar constantemente arreglándola y cosiendo las redes, y al lado una piscifactoría que pesca grandes cantidades de peces y los mete en la lata de sardinas y les hace la salsa de tomate, y dice, ¿cuál es la moderna? Uno dice, la piscifactoría. No es cierto, porque hay un gran recorte de realidad, porque se está ocultando que la única que garantiza que la gente va a comer en la costa es la pequeña barcaza, que no contamina, que los caladeros se reproducen, es la barcaza. Quiero con esto decir que tenemos que complejizar el análisis y no pensar que podemos trasladar una figura idealizada de lo que son las instituciones europeas para que funcione América Latina. Con esto no quiero decir que no sea cierto que a menor institucionalidad, mayor personalización del poder, y eso es un problema. Por eso decía antes que tenemos que pensar en reinstitucionalizaciones, pero esas reinstitucionalizaciones tienen que ser diferentes y tienen que, desde mi punto de vista, al menos incorporar tres elementos. El primero, la democracia representativa ya no se basta para lo político. Es decir, lo político ya no se agota ni en lo estatal y, por tanto, no en los partidos políticos, sino que hay que empezar a pensar fórmulas mixtas donde la participación popular se incorpore. Por tanto, no se trata solamente de que los partidos políticos sean estructuras corruptas o que busquen solamente representar intereses particulares. Es que como estructura el partido político tiene que ya que empezar a pensarse en colaboración con las formas de democracia participativa. En segundo lugar, yo creo que no hay solución dentro de una fórmula de capitalismo neoliberal. Es decir, una gran pregunta que todavía no he escuchado muchas respuestas en este magma actual de Ecuador es ¿qué pasa con la deuda externa? ¿O es que acaso no hay una relación directa entre la deuda externa y la deuda social de estos países? Claro, y vinculado a esto habría un tercer elemento. Si uno se posiciona respecto a fórmulas económicas más justas, ¿no significa eso también un reposicionamiento respecto de la geopolítica mundial? O dicho en otros términos, ¿es que la presencia a través del Plan Colombia, etcétera, de Estados Unidos en la zona no implica también una obligatoriedad de mantener esas estructuras caducas que no sirven para el desarrollo de los pueblos? En conclusión, yo estoy más pensando en fórmulas cercanas a lo que está pasando en Venezuela, o, volviendo a citar a Santos, el Estado como un novísimo movimiento social, como un Estado que experimente nuevas fórmulas, es decir, como un Estado que tiene que reinventarse. El modelo europeo no vale, aunque insisto, creo que el que se vayan todos es un enorme error. Creo que la desestructuración de cualquier tipo de institucionalidad es un error. Es decir, creo que hay que repensar las estructuras, pero que tengan muy claro en Ecuador que sin estructuras no van a poder rearmar el país, pero con estructuras que tienen que empezar a construir participadamente.
Estamos reflexionando en voz alta sobre el proceso que se ha vivido en Ecuador y sobre los procesos políticos que se están viviendo en todo el continente latinoamericano. Pero preocupación, incertidumbre, a la vez también emoción y esperanza, son sentimientos que se han alojado en los inmigrantes ecuatorianos que residen aquí en España. En breve, en dos minutos queremos escuchar, hemos hecho un sondeo y esas preocupaciones, cómo han vivido el proceso en su país desde la lejanía. Escuchamos testimonios de inmigrantes ecuatorianos en España.
Yo al menos lo he sentido mucho porque pensábamos que ya era definitivo, que por lo menos era un presidente que iba a terminar su mandato y que nos iba a hacer, bueno, por lo menos estabilidad en el país nos iba a dar un poco. Y la forma como ha salido, pues más decepcionante, porque siempre ha sido igual. No sabemos cuándo y cómo va a ser la forma de que nuestro país pueda volver a estar por lo menos estable. El que siempre llegue la gente al poder y pase esto, entonces desde aquí lo único es esto, decepción, porque da la sensación de que ni nosotros podemos hacer nada ni la gente que está allí puede hacer nada por el país.
Muy mal, porque vamos, ese presidente siempre mi país así. De que entra el uno, sale el otro y así sencillamente siempre se pasa. Siempre el país está así.
Yo me he sentido muy mal por no estar con mi familia, con el pueblo, con los pobres que se manifestaban. La situación extrema que hacia dónde ha llevado este presidente. Entonces muy mal, me he sentido muy mal en no estar ahí, pero lo que sí desde acá he podido constatar que han hecho bien. la sociedad civil, el pueblo, han salido a la calle, pues son ellos los que han puesto de pie a que salga de ahí. Y no son ningún partido político, grupo tradicional que siempre han venido manejando ese espacio de poder.
Lucio Gutiérrez es un cobarde, porque él no tenía que haber seguido del país. Él tenía que haberse aguantado y tenía que haber estado allí para que responda lo que hizo. Pues para mí está muy malo, porque imagínate ahora cómo ha dejado el país. Está en caos, que la gente ya no sabe qué hacer, que ya mismo hay una guerra civil. Entonces eso yo creo que no es lo lógico.
Testimonios de inmigrantes ecuatorianos recogidos en España. Damos el paso a Mario Villalobos en Quito. Adelante, Quito.
Aler satelital.
Muchas gracias, Rafael. Ya vamos a comentar con Juan Sebastián Roldán estos testimonios de los ecuatorianos que están allá en España. Vamos a entrar, ya entramos, estamos en los últimos 13 minutos del programa, cómo se nos va rápido el tiempo. Nos queda todavía la participación de Bolivia, de Argentina y de Ecuador. Les vamos a pedir a nuestros compañeros que, por favor, precisen la pregunta con a quien también se la quieren hacer, para que podamos guardar tal vez los últimos minutos para la ronda final de intervenciones de nuestros panelistas. Nos vamos hasta Bolivia. Saludamos nuevamente a Augusto Peña en la red Herbol. Adelante, Augusto.
Muchas gracias. La pregunta está dirigida al panelista de Ecuador. ¿Cuál es el rol que cumplen los movimientos indígenas? De pronto aparecen enarbolando el nombre de Gutiérrez, después reniegan contra él y ahora están divididos. ¿A qué juegan los indígenas en el Ecuador?
Juan Sebastián.
Bueno, Gutiérrez fue un experto en dividir a todas las capas sociales y a los indígenas los dividió también. Lo acompañaron hacia el poder y luego dos de las organizaciones más importantes de la CONAIE, que es la organización que engloba a todos los organismos indígenas del Ecuador, que son la FEINE y la FENOSIN, la FEINE, la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador, se adhirió al gobierno porque el gobierno les ofreció puestos. 700 líderes indígenas de la FEINE fueron parte del gobierno. Entonces, Gutiérrez, entendiendo cuál es la debilidad de los indígenas, que es su pobreza, se dio cuenta que así podía coartarlos. La CONAIE hoy día está bastante debilitada. Ha tomado un nuevo presidente las riendas de dicha organización y creemos que a partir de ello va a poder seguir saliendo. Pero hoy, en esta crisis, los indígenas no han sido tan importantes como en las crisis anteriores.
Es decir, los indígenas fueron manejados durante este tiempo. Hay que recordar un dato, Juan Sebastián. La semana pasada la CONAIE dijo: nosotros vamos a salir a cerrar las carreteras después del primer día de protesta. No salieron y después dijeron que no salían porque el gobierno había llamado a una convención de los indígenas, que era una excusa nada más porque no tuvo capacidad para poder movilizarse.
Sí, lamentablemente la CONAIE está bastante golpeada. La CONAIE quedó bastante golpeada después de que Gutiérrez logró dividirla y logró dividir a dos de las organizaciones más importantes que tenía. La FENOSIN sigue siendo cercana a la CONAIE, sin embargo responde a los intereses del Partido Socialista Ecuatoriano, y el Partido Socialista Ecuatoriano ha sido ambiguo en su posición frente al gobierno en esta crisis. Entonces, sí hay que decir que es un organismo que ha sido muy importante para la historia ecuatoriana, que ha sido muy importante para la historia latinoamericana, porque fue el primer movimiento indígena con tanta fuerza, pero que yo creo que es el momento de darles un poco de tiempo para reorganizarse, y seguramente pronto el movimiento tendrá la fuerza que ha tenido en los últimos años.
Juan Sebastián Roldán, de Ruptura de los 25. Nos vamos hasta Argentina. Pepe Frutos, tu pregunta.
Gracias, Mario. Y la pregunta es algo que está flotando en el debate que estamos manteniendo en este programa especial. Se habla de que la salida, una de las posibles salidas a la crisis de la democracia en América Latina, sería la consolidación del actual régimen. Desde España también se decía de que debería haber nuevas formas de o nuevas prácticas o nuevas estructuras. Para que estas nuevas estructuras se desarrollen, se creen, ¿hay posibilidades? Es decir, cuando hablamos de crisis de la democracia, ¿estamos hablando del malestar de estos actuales regímenes o estamos hablando y avizorando la posibilidad de que haya una nueva forma de democracia? Esa es la pregunta que quería plantear, en especial a nuestro invitado en Ecuador.
Vamos a trasladar la pregunta a España, porque si no centralizamos acá, al profesor José Antonio Sanabuja. Adelante, profesor.
Primero que nada, hacer una pequeña aclaración al profesor Monedero, a compañero y amigo. Y bueno, sobre todo pedirle que no me malinterpreten. No estoy defendiendo ni a Weber ni a Rostov, ¿no? Ni nada por el estilo. Yo creo que en cualquier caso, el ejemplo del servicio civil profesionalizado al que me refería tenía que ver con ese otro problema, el de unos partidos que tienen una lógica clientelar y ese problema de la patrimonialización del Estado. Yo creo que cualquiera que conozca un poco América Latina sabe que en algunos casos las instituciones marcan la diferencia entre unas experiencias y otras. Quien conozca, por ejemplo, los casos de Chile, el Chile democrático, pero incluso también el Chile de la dictadura, o el caso de Costa Rica, un pequeño país centroamericano que durante mucho tiempo tuvo una economía que no se diferenció mucho de la de otros países centroamericanos, sabe que en esos casos las instituciones, unas instituciones fuertes, que sí han cumplido el papel que decía el profesor Monedero, que es imposible que cumplan, han tenido un papel determinante para explicar los mecanismos de inclusión social que existen en esos lugares, y donde este malestar en la democracia pues es desde luego muchísimo, muchísimo menor. El segundo asunto que yo querría hablar, ¿cómo no estar de acuerdo en que efectivamente lo que se han democratizado en muchos casos son estados que constituyen cáscaras vacías en cuanto a que no tienen la capacidad para implementar las políticas económicas y sociales que permitirían satisfacer las demandas sociales, las demandas de equidad, de justicia que los latinoamericanos están expresando? Después de 15 años de ajuste estructural, nos encontramos con estados, con economías que en muchos casos no son viables y con un modelo económico en el que es muy difícil pensar que puedan crearse esas instituciones. Pero dicho esto, ¿no?, y en relación también a mi argumento anterior, lo que yo no creo que se pueda sostener es que todo tiene que ver con el capitalismo global. Es decir, hay márgenes y hay diferencias nacionales, hay márgenes de autonomía por el que, como decía antes, las instituciones, la construcción de instituciones al interior de cada uno de los estados importa y puede marcar diferencias importantes. Se ha dicho que hay que reinstitucionalizar, que hay que crear nuevas experiencias. ¿Cómo no estar de acuerdo, no? Hay que encontrar fórmulas nuevas que incorporen la democracia participativa a lo que son los regímenes democráticos. Ahora bien, la experiencia que se nos ha dado, la de Venezuela, yo creo que es una experiencia en muchos casos discutible. Desde luego, algunos de estos elementos novedosos están y hay que reconocerlos, pero en otros aspectos es bastante viejo. Si resolver los problemas sociales a base de redistribuir rentas petroleras aprovechando una coyuntura de altos precios no es sostenible. Y esto es una expresión latinoamericana de la vieja enfermedad holandesa, como se la ha denominado, de los países exportadores de petróleo. Entonces, yo llamaría la atención sobre este hecho. Si se trata de buscar fórmulas nuevas, ¿no?, en América Latina, las hay, pero probablemente estén en mayor medida en otros lugares. Habría que irse quizás más hacia el sur, habría que irse hacia Mercosur. Habría que hablar, por ejemplo, de las experiencias que está habiendo de democracia participativa desde hace ya tiempo en Brasil, que ha impulsado el Partido de los Trabajadores. Habría que hablar del papel que tiene la integración regional, que se está impulsando desde Mercosur, también lo sé, desde Venezuela, ¿no? Y había que hablar también del papel que están teniendo estos países, con el liderazgo de Brasil, en las negociaciones comerciales internacionales, que sí están marcando una diferencia y ayudando a crear un entorno en el que esos procesos inéditos, ¿no?, de reconstrucción de una democracia participativa, pues puedan tener lugar.
Muchas gracias, profesor Sanahuja. Realmente queda muy poco tiempo. A nosotros desde Radio Nederland, quizás como participación final, nos gustaría preguntarle al señor Juan Sebastián Roldán y al profesor Juan Carlos Monedero, ya que hablamos de soluciones a las que se refirió el profesor Sanahuja, ¿cuáles serían las soluciones en opiniones de ustedes? En el caso de Ecuador, nos gustaría saber si esta propuesta del nuevo presidente para una asamblea constituyente puede ser la solución. Y en el caso de Juan Carlos Monedero, también nos gustaría conocer su opinión sobre posibles soluciones a estos fenómenos en América Latina.
Muchas gracias, Sergio Acosta. Vamos a hacer el contacto con la CORAPE en Ecuador. Tal vez esa sea la misma pregunta que ellos tenían planteada, que estaban pensando. Miriam Carreño, ¿qué nos dices?
Gracias, Mario. La resistencia popular derrocó al expresidente Lucio Gutiérrez. ¿La protesta entra en el juego de la democracia?
Trasladamos esta pregunta entonces hasta Juan Carlos Monedero, que sumamos a la consulta que nos hacían los compañeros en términos de soluciones que nos hacían desde Holanda. Vamos hasta España.
Vamos a ello. Qué difícil todo. Yo le concedo a José Antonio que él no es beberiano y que no cree en esa administración perfecta, siempre y cuando él me reconozca que yo tampoco pienso que la culpa de todo la tenga el sistema capitalista, ¿no? Como le dijo Adorno a sus alumnos en el mayo de 68, no piensen que todos sus problemas de pareja se deben al sistema capitalista. Yo no lo creo, pero está siempre presente de cualquier manera. Vamos a ver, rapidísimo. El problema positivo, aunque sea un oxímoron, una antinomia de Venezuela, no es que repartan rentas del petróleo, sino cómo las están repartiendo. Es decir, a través de las misiones sociales, a través de la participación de la gente, creo que se traduce en unas políticas públicas diferentes, que generan también un hacer diferente y, por tanto, una institucionalidad diferente. Chávez no viene de la nada. Viene de movimientos sociales, que es decir, de una sociedad que cuando los partidos políticos abandonan a la sociedad y se convierten en parte del Estado, tiene esa sociedad que construir sus propios anticuerpos. Y esos anticuerpos son una base social que es la que después, cuando Chávez aparece, están, es verdad, con mucho ensayo y error, reconstruyendo el Estado. Vamos a ver, la única solución que yo veo en América Latina es, como ya dijo Platón, diálogo, diálogo, diálogo. Es decir, creo que no hay ningún tipo de solución que pase por una imposición externa. En ese sentido, creo que poner en marcha procesos de reinstitucionalización y, por tanto, de nuevas constituciones muy dialogadas, creo que es una solución que puede permanecer. Es decir, que nadie piense que hay varitas mágicas y que nadie piense que hay un modelo como esas discusiones que tenemos en Europa de si presidencialismo, parlamentarismo, como si realmente una ingeniería institucional pudiese solventar los problemas. No, la gente tiene que empezar a ser responsable de su propio futuro y, por tanto, tiene que participar de esa reinstitucionalización. Pero creo que hay como 5 o 6 problemas previos que hay que solventar, porque hay una cuestión en Ecuador que ojalá tuviéramos más tiempo para debatir, y es que hay determinadas rebeliones sociales que están sancionadas por Estados Unidos y que tienen sus problemas. Es decir, que hay que ver un poco en qué medida lo que está pasando en Ecuador genera un problema entre las clases medias empobrecidas y unos indígenas que llevan siglos empobrecidos. Y en ese sentido, más que decir cuáles son las soluciones, yo plantearía 5 cuestiones que hay que resolver para construir rapidísimamente, para resolver el futuro de Ecuador. Uno es desdolarizar o no desdolarizar la economía, romper con el ALCA, romper con el Plan Colombia, replantearse la deuda externa, replantearse la venta de las riquezas naturales del país, plantear el fin del uso norteamericano de la base de Manta, renacionalizar el ejército. Es decir, creo que son preguntas muy, muy, muy hondas que están detrás de cualquier tipo de reinstitucionalización y que no va a poder ningún sector unilateralmente solventar, sino que solamente a través de un proceso constituyente, es decir, a través de un proceso político donde toda la polis se ponga en marcha, puede reconstruir un futuro, ya digo, que sea participado por todos los ecuatorianos.
Adelante, Mario.
Muchas gracias, Rafael. La pregunta se la traspasamos rápidamente a Juan Sebastián Roldán. Tenemos 45 segundos, Juan Sebastián.
Yo creo que solamente hay que decir una cosa puntual. Se tiene que buscar las maneras para canalizar la participación de la gente en las calles, para que eso se traduzca a nuevos fenómenos legales que permitan que esta participación se suceda en el tiempo y en el Ecuador tengamos la posibilidad de participar todos en las decisiones políticas lo más posible.
Bueno, muchas gracias. Vamos a agradecer a todos con una frase que fue lo que se escribió en el momento en que estaba el presidente Alfredo Palacios, estaba hablando frente a la gente del edificio de Ciespal. Había un letrero que decía: cuidado, Palacios, Quito te está vigilando. La vigilancia ciudadana tal vez fue la solución para este conflicto que se planteó acá en el Ecuador. Vigilancia ciudadana que tendrá a partir de hoy día que seguir creciendo en todas las democracias para que sean los pueblos finalmente quienes realmente gobiernen. Agradecemos a Radio Nederland, Sergio Acosta, con su invitado José Antonio Sanahuja Perales. Agradecemos también a Red con Voz, Rafael Cuesta en España, con su invitado Juan Carlos Monedero. Y agradecemos también a nuestro invitado acá en cabina, Juan Sebastián Roldán, por habernos acompañado en este conversatorio general tratando de ver qué es lo que pasa en América Latina y ojo con lo que pasa en Perú. Muchas gracias, América Latina y el mundo. Nos volvemos a encontrar en otro encuentro en cualquier instante con los temas de América Latina.